Esta es una entrevista con el señor José Ignacio Astorga Corral en la ciudad de Durango, Durango, el día 17 de marzo del 2003, conducida por Laureano Martínez para el proyecto Bracero del Instituto de Historia Oral de la Universidad de Texas en El Paso. Buenos días, don José.
Buenos días.
¿Cómo está?
Pues bien, ¿ustedes cómo están?
Muy bien, gracias.
¿Con su trabajo cómo andan?
Pues bien, aquí.
Pues nosotros aquí andamos echándole ganas a ver qué es lo que nos dicen ustedes.
Muy bien. Don José, me gustaría comenzar esta entrevista preguntándole dónde y cuándo nació usted.
Agárrate. Yo nací en Palomas Canelas, Durango.
¿En qué año?
El año 33, el 31 de julio, a las 6 de la tarde.
¿Cómo se llamó su papá?
Francisco Astorga Chávez.
¿Y su mamá?
Pastora Corral González.
González. ¿Cuántos hermanos tuvo, don José?
Mire, tuve muchos. Ahí le va. Pero de mi mamá fuimos 8.
¿Se acuerda los nombres de sus hermanos?
Sí. El primero soy yo, José Ignacio, y luego sigue Rosalba Astorga Corral. Carolina Astorga Corral. Austriberto Astorga Corral. Ricardo Astorga Corral. Jesús Astorga Corral. Aureliano Astorga Corral. El Socoyote Fidel Astorga Corral. Los 8.
Los 8. Usted era el mayor de ellos.
Así es, el primero.
Ajá. ¿A qué se dedicaba su papá, don
José? Agricultor, ganadero y campesino. Ajá. Hay que hablar la cosa como es. Él era agricultor, ganadero y campesino.
Ajá. ¿Qué sembraban, don
José? Maíz, papa y frijol. Era lo que se levantaba en esa sierra de Durango. Ah. Es en la madre sierra de Durango, Monte de Rancho.
Maíz, papa y frijol. ¿Y tenían ganado? ¿Tenían vaquitas?
Vaquitas. Bestia. Y yo.
Muy bien. José, ¿y tuvo usted oportunidad de ir a la escuela, José?
No. No. No, estábamos en un rancho incomunicado de maestros, de todo. Ya cuando quisimos salir a estudiar, pues casi nos quedamos en alfabeta, porque no pudimos, pues, los recursos de nosotros eran muy bajos. Ajá. Para salir a estudiar a los pueblos, bajar a Tepehuanes, a Santiago, a Canela.
¿Qué era lo más?
Lo más acertado para estar.
¿Qué tan lejos estaba Tepehuanes?
En el Valle de Topia tuvimos un mes en la escuela. Un mes, fíjese. En un mes de clases que tuve yo, aprendí a poner mi nombre, a hacer cuentas y eso. Hasta llegamos.
¿Aprendió usted a leer y a escribir?
No, muy mal, no. Hay que ponerle como es. Como es.
¿Qué tan lejos estaba
usted? Mire, a caballo eran. El pueblo más cerca era el del Valle de Topia, eran, por decir así, salía uno en la mañana a las 12 horas a caballo. A caballo es en remudas, pues, usted sabe.
Por la sierra.
Por la sierra, por lo bruto de la sierra.
¿Le ayudaba usted a su papá, don José?
¿Eh?
¿Le ayudaba usted a su papá?
Sí, yo de la edad de 7 años fui agricultor también, ganadero y campesino. De la edad de 7 años, ponga cuidado. Atrás sembrando y viendo el ganado, viendo bestias y viendo todo. Un chavalito flaquito. Bueno, de ahí, de ese rancho, seguí yo en Las Joyas. vecino el rancho ahí. Pero esa es la, ¿cómo se dice? Matriz o motriz de donde yo me crié. Paloma. Canela Durango. Entonces, ya cuando llegamos a la edad, fíjese, de 17 años, cuando tenía yo 17 años, me fui al pueblo de Canelas con el presidente municipal, Alberto Monarres, no me acuerdo del otro apellido, creo, Alberto Monarres, y nos prestó la cartilla para ser contratados en Hermosillo, Sonora.
En Hermosillo. A ver, espérame tantito. Vamos a regresarnos un poquito. Cuénteme un poquito cómo es ese lugar donde usted nació.
Es un rancho.
Ajá.
Y rancho. Y el se llama Palomas, y el río de Palomas va y cae para el lado de Culiacán, para el lado de Sinaloa.
Hay un río por ahí.
Hay un río. Y Palomas es un palomar que está hasta la fecha, todavía está una ceja, un cerro como palomar con cuevitas, muy bonito.
Muy bonito.
Muy bonito.
En el mero corazón de la sierra.
Así es. Entonces,
cuénteme, ¿cómo era su papá?
Mi papá era un hombre moreno, altote, de muy buena estatura.
Y de carácter, como
era muy buena persona mi papá, no porque haya sido, él nunca peleó, nunca fue de pleito. Era músico de acordeón, tocaba el acordeón él, enamorado como pocos, y somos 43 hijos de ese señor en 7 mujeres. Quedamos vivos ya pocones, pero todavía. 43. Medio ser. Los míos son 8. Dígame.
Oígaste.
Vamos a hacer una pequeña pausa. Continuamos con la entrevista con el señor José Ignacio Astorga. Así que tuvo 43. Fueron 43.
En 7 mujeres.
¿En el mismo pueblo?
No. No, estaba pesado. Mire a vieja que le ponía, y él no era muy bien parecido, pero siempre estaba bien parecido. Vieja que le ponía el ojo, se le salía mal. Cuando yo ya crecí, le dije un día a mi papá, oiga papá, yo ya estoy de unos 15 años arriba, y de ahí para arriba, pues ya le pongo cuidado a las mujeres también. Entonces dice mi papá, ¿por qué me haces esa pregunta? ¿Me estás faltando al respeto? No es que le falte al respeto. Es que usted en toda esta región ya no dejó ninguna mujer para comadre de pila. ¿Qué le pasa?
Sí.
Ya 7 mujeres en esa región, está pesado.
Y no era muy fácil hablarles al padre.
Oiga, yo no sé qué tenía este hombre. Un día le dije, oiga mamá, pues, ¿qué le dio a usted casarse con mi papá? Dice, mira, tu papá era un hombre que le hablaba a uno las cosas. Bueno, no sé explicarte cómo.
Oiga, don José, ¿se acuerda de cuál fue su primer trabajo de paga? Que se haya ganado un que otro peso.
Ahí le va. Yo, el primer trabajo de paga que recibí fue sembrador, con un agricultor sembrando maíz.
¿En dónde?
En el rancho de Palomas, ahí mismo.
¿Cuántos años tenía?
¿Yo?
Ajá.
7 años. Andaba en los 7 años. Entonces me pagaban 50 centavos a la semana, compa, no vaya a creer que diario. ¿Cuánto estaba ganando? Nada. Pero en la semana, 50 centavos. En otra semana, otros, ya hacía un peso. Se lo daba a mi mamá. y a veces dejaba para atrás ruidito yo, pero eran pesos.
Eran
de estos,
de oro, ¿de qué eran?
¿Eh? A ver si lo traigo, debo de traer.
Vamos a hacer una pausa. Continuamos con la entrevista. Y me decía que le pagaban 50 centavos por semana.
Ah, sí.
¿Y rendía de algo ese dinero?
Pues, fíjese que en 2 semanas sacaba por dos pesos. Pero con el que trabajaba yo me ayudaba con la comida para la casa. Pues si éramos 3 de familia, entonces él cooperaba comida para mi mamá y nosotros.
Claro.
Habíamos nomás las 2 mujeres y yo de hombre. Y él cooperaba después de que me pagaba los 50 por semana. Era un agricultor muy bueno, él me daba en la tarde para que llevara frijol, llevara papas o maíz. Si no teníamos, lo que no teníamos, me daba él.
¿Cómo se vivía en esos años?
Una cosa, como le quisiera decir, una cosa muy... Pues muy apenas, porque no había intervención de dinero, no había nada. Así es de que el rancho, todo lo que teníamos bueno, era los que teníamos ganado, pues ordeñábamos vacas para hacer quesos, bestias para movernos. Matábamos una que otra res en el mes de diciembre, que estaban gordas, que estaban buenas. ¿Sí?
¿Y secaban la carne?
Ah, sí, se secaba y ahí comía uno caldo y carne seca y mataba eso, sí, engordábamos muchos puercos.
¿Cómo fue su infancia, don José?
Pues una cosa dura, para que mejor me entienda, una cosa no sobre la agua, no. Limitado de todo, más bien de dinero, ropa. Yo me acuerdo que comprábamos metros de mezclilla, metros de así de Holanda para hacer camisitas, de manta trigueña.
¿Y su mamá les hacía la ropa?
Mi mamá. Las muchachitas cortecitos de batista le decían también, las dos hermanitas, pues sí. De ahí hubo 8 de familia. Sí.
¿Cómo era su mamá, don José?
Chaparrita blanca, con los ojos de color. Por eso mi familia ahora, mi familia están saliendo güeros. Le digo, bueno, ¿y por qué? Mi mamá se terminó ahora el día 5 de este mes. Hizo un año que se murió ahí en mi casa, aquí en la José Revuelta. Y la llevé a enterrar a Mochis, Sinaloa.
Ella era de los Mochis.
Allá están mis hermanos, 2 de ellos. Y quiso que allá la enterrara, güey. O sea, la llevé.
Cuénteme, cuando fue creciendo, ya de 15, 16 años, ¿en qué trabajábamos?
Entonces trabajábamos en la carretera que se metió a Topia. Empezamos a trabajar, ya a ganar 8 pesos, a pesos la hora, los de raya, pero nosotros trabajábamos de contrato, 3 chavos del mismo. Nos pagaban a 8 pesos el metro, y nosotros ahí nos atorábamos a trabajar como negros. Y ganábamos feria.
Ganaban, ya rendían.
Y entonces ya estábamos alivianados. Y ahí sí mi trabajo fue el campesino, mi trabajo de a tiro. Después de la agricultura, del beneficio de la agricultura, ya trabajábamos de raya con los contratistas y pues ya fue otro el ambiente de nosotros.
¿A qué edad se casó usted, don?
De 22 años.
De 22, bueno, ahorita vamos a esa parte. Ahora sí, cuénteme cuando se fue a la presidencia municipal para enlistarse como brasero.
Nos fuimos cuatro. Y a los cuatro nos prestaron las cartillas y salvos conducto. Éramos los cuatro del mismo año, mayores, unos del mismo año, otros de 11 meses.
¿Usted tenía 17 años?
17 años. Y íbamos dos de 17 y dos de 18, pero les prestaron la cartilla porque pues nos urgía ir a trabajar en Estados Unidos porque pues oíamos que dólares.
Pues sí. ¿Qué les pedían para enlistarse? Para...
La cartilla, la cartilla o salvoconducto de la presidencia, donde no teníamos antecedentes penales, ¿sí? Ajá. Pero la cartilla era uno de los papeles en muy buen reglamento, en muy buen reglamento. La cartilla, porque la cartilla quiere decir que uno es un ciudadano mexicano.
Exacto. Así. Acta de nacimiento, ¿no?
Estaban bien, pero casi lo más la cartilla y el salvoconducto, bueno, llevábamos el acta de nacimiento, pero...
¿Quién se las dio?
El presidente municipal no las prestó para que cumpliéramos el servicio cuando viniéramos de Estados Unidos, como así lo hicimos en el 56.
¿En qué año fue ese? ¿Se acuerda?
El 1955.
¿Y luego de ahí a dónde los mandaban o qué?
A ver,
¿o cómo era el...?
Nos fuimos por la quebrada de Canelas para abajo, salimos a Tamazula y ahí agarramos el tranvía a Culiacán y de Culiacán nos fuimos a Hermosillo. Porque ya en Empalme ya no estaba.
¿Y ahí cuando iban por la sierra a caballo?
A pie.
A pie.
Por la quebrada ya por la costa. Por la costa.
¿Cuánto hacían?
Salimos del pueblo de Canelas a las 6 de la mañana y llegamos a las 12 de la noche a pie al agua caliente. Ahí en la guardarraya de Sinaloa y Durán.
¿Cuántos iban?
Cuatro.
Cuatro.
No más, y esos. En el Valle Imperial ahí nos desbarataron uno para un lado y otro para otro.
¿Y qué llevaban de comer?
Pues las tortillas, ahí llegábamos a los ranchitos. Ajá.
¿Me permiten pasar por allá? Sí. No, ahí también.
¿Cuatro?
Sí, cuatro. Siéntese.
Cuatro compas.
¿Se acuerda qué llevaba de ropa?
Sí, un pantalón de mezclilla y una camisa de drill. Pues si me acuerdo de las hazañas que no ve que pues, uno anda en eso, pues.
¿Y era...?
Ni más cobija, ni más nada. Un cambiecito llevábamos puesto. Ya para cuando nos contratamos, ya casi estaban pudriendo de mugre.
¿Llevaban comidita, lonche?
Lonche. Y luego llevábamos, el costo fueron 50 pesos de Tamazula a, sí fueron 50 pesos.
¿De ahí de Tamazula?
De Tamazula. A Empalme. Y nos regresamos, porque no había nada en Empalme, a Hermosillo, nos regresamos.
¿Y ahí se fueron en el tren?
No, en Hermosillo nos echaron en camiones, en autobuses.
¿Pero para llegar a Hermosillo?
Íbamos en camión.
Ajá.
En autobús.
¿Cómo era ese viaje? ¿Ya había carretera o...?
No, hay todo eso, ya había carretera. Menos pavimento de Tamazula a Culiacán, no había pavimento. Terracería. Uh-huh. No, muy bien. Fíjese que me pongo yo a pensar que yo he tenido muy buen entendimiento en los pensamientos de... ¿Cómo le quiero decir? De saber dónde ando, cómo ando y todo.
Claro.
Y en 1955 fue cuando me contraté la primera vez a Estados Unidos.
Entonces llegaron a Empalme y no había nada en
nada,
Empalme.
Nos regresamos a Hermosillo y ahí estaban las contrataciones.
¿A qué horas llegaron a Hermosillo?
Ya llegamos en la tarde.
¿Y cómo era ese lugar donde estaban contratando? ¿Se acuerdan?
Fuera del pueblo, un trocadero, le dicen a esos trocaderos donde se va a contratar uno ahí.
¿Había mucha gente?
Había del sur, estaba lleno. Nomás de Durango habíamos arriba de unos, ¿qué? Arriba de unos 5,000.
Nomás de Durango. ¿Cuánta gente habría ahí?
Había de unos 25,000 a 30,000 gente. Era lo menos.
¿Y cómo era ahí el... qué había que hacer o qué?
No, nada. Estar escuchando, a ver, metimos la lista, los que íbamos de Canela, metimos la lista y esperar escuchar nuestro nombre.
¿Cuántos días duraron ahí?
Nosotros duramos 15 días.
15 días.
¿Y para contratarnos.
¿Y dónde se quedaban?
En el pleno piso, ahí en un petate. Ni más cobija, ni más nada. Ahí como los animales, como hay afuera en la calle. Cantidad de gente así, no había... Los hoteles, ¿usted cree que toda gente mugrosa nos iban a meter en los hoteles? No, hombre.
No había ni dónde bañarse.
Nada, no. Y luego, temprano se cerraban las contrataciones, pero yo al último me puse listo y vi que estaba un amigo echándose algo en las bolsas. Es que era ese amigo, llegaba yo con mis papeles, allí le atacaba un billetito de a 5 pesos y luego lo sacaba muy bien, pásale para allá. Que se agarró la pura feria y luego descubrí yo a los demás compañeros, háganle así. ¿A poco ya? A mí ya me dieron el pase, pues, seguro.
Si no, pues yo creo que todavía estaba ahí esperando.
Y empezamos a chorrear por ese punto. Oiga, pues muchas veces está como aquí. Aquí le voy a platicar. Ahí estaba la cola hasta la vuelta. Me vine. Llegué a la puerta, dije, haga cola, preste el número. Me dieron el número y me fui a hacer cola buscando los demás a ver qué número trae y que allí me acomodó. Y los demás seguía para allá.
Oiga, don José, así que en cuanto se dio cuenta...
Es que, mire, hay unas cosas, no todas, pero sí hay unas cosas verídicas y las estamos mirando cada día más y más. Hay que hablarles a las personas. Yo le hablo a usted sinceramente, le digo, oiga, ¿de qué se trata? ¿Se trata de esto o de qué se trata? Quiero que me informe usted, por eso le estoy hablando en español el 100%.
Claro.
Usted, si no es egoísta, o usted me hace una pregunta, así hágale en esta forma o... Claro.
Así es.
Como le dije a la muchachita, necesitamos saber qué es lo que vamos a hacer con usted. Porque si usted no nos dice, yo necesito su voto y ustedes para lo que yo digo, o no va a haber nada, ¿o qué?
Así es. Oiga, bueno, y luego ya lo nombraron. ¿Y qué pasó?
A ver, para allá nos nombraron. A los 15 días de estar ahí nos nombraron y ya nos fuimos. Nos dijeron a dónde y ya todos formados juntos. Y yo, muy carajo, ya. Plebe muy, muy aventado. Luego yo mismo les dije, uno, que fuéramos más. Y la raza me hacía caso.
Pues ya, más
llegamos a una parte y ahí nos... Ya un dirigente, como era usted, que era dirigente aquí, se forman todos. Ya llegaban los autobuses y vámonos para arriba.
Y
vámonos al paso.
¿Y cómo
no
eran
iremos
esos?
A Mexicales, al Valle Imperial.
¿Cómo eran esos autobuses?
Pues ahí andaban hasta azules con blanco. Andaban de varios colores.
Tenían asientos.
Muy buena, buen servicio. De ahí nos dio hasta, ¿cómo le quiero decir? Mugrosos nosotros, pues nos dio hasta chiva en lo limpio. Nomás que tenían un trapo en el asiento y otro en el respaldo para quitarlo, para lavarlo, allá de ellos.
Oye, don José.
No, si está pesada la cosa, sí, compa.
No. ¿No les hicieron exámenes médicos ahí?
Ahí no, pero allá donde nos iban a contratar, sí.
A ver, cuénteme allí, cómo fue el viaje de ahí de Empalme hasta la frontera, de Hermosillo.
¿De dónde sí, lo de Hermosillo, sí, a la frontera, sin tomar agua y sin comer. Si llevábamos algún lochecito, eso íbamos comiendo. Si llevábamos una agua, antes no había el agua esa de botellas, que ahora, pues, ahora le tiro unos tres gritos al diablo. Compro unos botellas de agua y... Eso es duro.
No les dieron nada
de duro, comer. Nos dieron de comer allá donde ya nos metieron.
¿Cuánto duró el viaje de ahí de Hermosillo a la frontera?
No, rápido nos pusieron allá. Salimos en la tarde y para otro día en la mañana ya estaban casi dormidos toda la noche.
¿Dónde cruzó la frontera usted?
En Mexicali, allí. La primerita vez que fui contratado yo.
Cuénteme qué hicieron cuando cruzaron la frontera, a dónde los llevaron.
Allí al Valle Imperial, allí estaban las oficinas de contratación. Allí llegaban los rancheros, necesito 40 hombres, necesito 50, necesito...
¿Ahí fue donde les hicieron los exámenes?
Así es. Allí pasamos por los médicos, todo, nos inyectaron, alguno que llevaba gripa o alguna cosa, vámonos. Y luego nos polvearon para el asunto de la laica. ¿Usted sabe qué es laica? El piojo.
A ver, y cuénteme cómo fue eso, los formaron.
Una manguera, un negro, ahí iba pasando uno y ábrele a tu maletín, ¿cuál? Pues si no llevábamos, nosotros no llevábamos nada, los demás, ¿sí? Ajá. Decía el negro que no estaba el maletín, no, vámonos. Nomás los dientes nos blanqueaban. ¿No? Ya pasamos a una oficina y ahí a comer, compa, ahí había comida buena.
Ahí había comida buena.
¿Los
inyectaron?
De ahí para adelante, sí, los que... ¿Cómo te sientes? ¿Enfermo? Pues sí, medio... Ándale, pum, y vámonos.
¿Los exámenes se los hacían con ropa o sin ropa?
Con la camisa en la mano, así de aquí para arriba del vestido.
Ajá.
Oiga, muy bien, muy bien.
¿Le sacaron sangre?
Sí, sí.
¿Radiografía?
No, nos arrimaban a una padera ahí, palo, rápido, y vámonos. Claro que era la primera vez que me encontraba, estaba yo, tenía que ir pues, poniéndose uno a la chiva, dónde, cómo y cuándo. De allí para adelante, lo que sea, nos trataron muy bien. Llegó una chaparrita japonesa y contrató 750 hombres para el campo, para un campo que estaba en Guasumbil, California. Allí me tocó a mí.
Ahí le tocó.
De los cuatro a mí. Otro le tocó a Santa Cruz, otro a Santa Paz, bueno, los demás a otro lugar. Pero a mí me tocó en Watsonville, California, con los... en los 750 hombres.
¿Y en qué trabajó?
En la fresa.
En la fresa.
Piscando fresa.
¿Cómo es eso?
90 días.
¿Le dieron un contrato por 90 días?
Que hasta la presente yo tengo mi tarjeta, que fue la que traje, y les puse aquí en una hoja las copias. Les puse un seguro, pero el seguro ese me lo prestó un muchacho para que trabajara con él.
Ajá.
Pero ese no es válido, ese, ¿no? Pero la tarjeta es válida porque no está puesta la fotografía, está retratada la fotografía en el papel. No es que se la ponga uno, no.
Ajá.
Esa sí está bien. Y esa fue la que les presenté aquí.
Ajá.
Porque la otra, la que me gané yo, fue esa, la primera.
Sí.
Y la última estuve contratado, estuve por Texas, toditito Arkansas, toditito eso estuve contratado. Pero la última contratación, cuando se cerraron las contrataciones, estaba yo en Michigan. Y de allí me traje una tarjetita con la foto. La mica que le dice. Entonces, esa mica, pues esa la mandé de Vicente Guerrero para Estados Unidos y fue por eso que llegué en la lista, ¿eh? Si no, había llegado manga.
Oiga, don José, a ver, cuénteme cómo era el trabajo de la fresa.
En cluquillas y hincao. O agachado, bien empinado. O está la matita así, mira, boscosa. Lo que no me gustaba es que aquí empezábamos hoy en la mañana y sacábamos el cuadro hasta allá y otro día en la mañana volvíamos aquí mismo. Todos los días en la mañana ahí mismo terminábamos ese file y nos cambiamos a otro. Bueno, entre más calentábamos la mata, más fresas.
O sea, grande la fresa.
Grande la fresota. Luego piscábamos la fresa para canería y para marqueta. Lo de canería es, usted sabe que es en latas y es en eso, la fresa. Y la de marqueta, hay que trozarle el pezoncito, que se vaya con tu y pezoncito.
Muy difícil.
Sí, le trozábamos, allí nos pagaban de raya.
¿Cuánto les pagaban?
Pues allí ganábamos de raya como $8.
¿Al día o la hora?
Al día, no, pues entonces. Desde la vida de nosotros fue una vida dura en Estados Unidos porque por los güeros nosotros tuvimos mucho trabajo nosotros en Estados Unidos, ¿sí? Ellos peleando, como sucede hoy, el día de hoy, que se hace la guerra o no. Ellos peleando y nosotros piscando algodón aquí por Texas, por Pecos. Estuve en Arkansas, entraba por el Paso Hidalgo, ahí por Ciudad Juárez, por el Paso Texas, todo el anduve.
Oiga, y cuénteme qué se oía de la guerra, ¿ustedes qué sabían de...?
No, nosotros no sabíamos que se andaban peleando los güeros, fue asunto de ellos, nosotros matados en el jale. Luego en Pecos nos tocaba en el algodón. Pima, desde que está metido en el casquillo, toditito los dedos nos desgraciamos para sacarlo de allí. Piscábamos 300, 400 libras. Cuando estuvimos en Pecos, Texas, contratados, salimos con cartón, con beliz cartón a la frontera. Porque pues lana de dónde para comprar una petaca, un maletín, Dios.
Una cajita de cartón.
Ah, sí.
Oiga, don José, ¿a qué horas empezaba su día de trabajo cuando trabajaba en la fresa?
A las 8.
A las 8.
Nos presentábamos, mire, espérenme, nos presentábamos temprano. A las 6 de la mañana ya estábamos levantados en el campo con la lonchera ya listo. Y con ese japonés trabajábamos nomás dos, Alfonso Villa Corral y Nacho Astorga Corral, nomás dos personas. A los dos meses, ponga cuidado, a los dos meses se me reventó la apéndice en el trabajo. Y de allí me llevaron a operarme, a lavarme las tripas.
Ajá. ¿A dónde lo llevaron?
Allí al pueblito de ese punto de Guasumbil. Ahí ya me estuve 9 días en el hospital. Y de ahí ya salí a trabajar a cumplir los 3 meses.
¿Le cobraron algo por lo
nada,
que
pasó? Nada. Por cuenta de la compañía, no. Andaba hasta muy asustada la dueña del campo. Caramba. Un día hubo una huelga grande de 750 pelados. Nos echaron la comida hedionda, la carne. La pusimos cuando íbamos a comer, estaba hirviendo. ¿Cómo estaría? Y todos, ya no quisimos trabajar, nos fuimos al campo a ver qué pasaba. Sin comer, no. Andaba la japonesa en jodicia. Pum, pum, pum. Con los cocineros les dijo qué pasó ahí. Pues esos eran los culpables.
Estaba mal la
carne. No, pues la sacaron del refrigerador la carne. Ponga cuidado, la sacaron. Y luego la pusieron a hervirla y no la metieron otra vez al refrigerador, sino que la dejaron ahí caliente, porque en la mañana amaneció hirviendo. Y como en la madrugada tenían que hacer los lonches, y luego nosotros las loncheras las poníamos en el sol, pues sí, nos valía madre. Cuando fuimos a comer, le hablé al japonés, le dije, mira, ven, ya llegó. Oh, dice, no, pues nos trajo manzanas, jugos y...
¿Y les cobraban la comida?
No. La comida la ponía la compañía. No. Nada, ni dormitorios, todo nuevecito. Había una gente del sur que se lavaban, como las tazas estaban limpias, y ahí agarraban agua para lavarse la cara. Pues es que no sabían ellos para qué era eso, ellos no conocían eso. Entonces les decía yo, compadre, no, ahí no. Acá está, mira, acá está el lavabo para la cara y para... Había reglas 12 baños. Oiga, pues, nuevecito el campo, de todo y todo.
¿Cómo eran las casas donde vivían?
Barracas, techadas con lámina. Son barracas, techadas con lámina.
¿Cómo estaban amuebladas? ¿Qué había?
Muy puras. Camas de tres, ¿cómo son? Lipis, tres lipis.
¿Literas?
Literas.
De tres.
Todas las camas. Oiga, para 750 hombres.
¿En un solo bodegón?
No, eran dos, tres bodegas.
Tres bodegas.
Así es.
¿Como de a 250?
Sí, por pelado, por barraca, eran tres.
¿Y la camita cómo era?
De esas chiquitas, no de esponja, sino de borra, colchoncito de borra.
¿Dormían a gusto?
Hey, pues matados del jale, usted cree. Llegamos en la tarde del trabajo, un baño y a cenar. Había la hora de cenar, el que no se arrimaba a la hora de cenar se quedaba sin cenar.
¿A qué hora era la hora de cenar?
Eran a las 8 de la noche.
Oiga, don José. Para bañarse y eso.
Allí estaba la línea de baños, cuartos de baños, una limpieza mucho, muy grande, nomás que por uno es muy, muy socorroso, usted cree. Habían personas o habíamos que no conocíamos los baños, no sabíamos para qué era aquella regadera, pues yo donde yo nací, quebraba el hielo en el río para bañarme, pues, ya más, ¿para qué le platico ya más?
¿Y jabones, rastrillos y eso?
Uno compraba, en el primer pago ya compraba uno.
¿Cómo les pagaban?
Cada 8 días nos estaban pagando, cada 8 días.
¿En efectivo?
Sí, en efectivo. Entonces nosotros para mandar dinero a México, comprábamos, ¿qué? Un muñón, tener muñón.
¿Dónde lo compraban?
Ahí en el banco.
¿Los llevaban al pueblo?
Sí.
¿Quién los llevaba?
Pues a nosotros el patrón. El patrón nos pagaba el día sábado y ahí nos llevaba. Y órale, él, yo no sé cómo tendría arreglado él, porque ahí depositábamos y nos daban el talón del mundo de orden. Yo todos los talones me los traje, a muchos les sirvieron aquí esos. La carta de cuando cumplía uno el contrato, nomás que en el movimiento de que me vine de la sierra aquí a Durango, quemé todos los papeles. Dije, pues los contratos para qué. Y que no supe en qué papeles se fueron, si no los quemo más.
Oiga, don José, cuénteme, ¿cuántos días trabajaban a la semana?
Los seis. De lunes a sábado, a mediodía. Ya había veces que nos decía el japonés, bueno, métanle hasta en la tarde, el sábado de mediodía, ya nos daba overtime. Y si queríamos trabajar el domingo, nos daba overtime. Si queríamos. Pero no era obligación. Entonces nosotros íbamos a ganar dinero, pues trabajábamos overtime. Nos valía madres. El Alfonso era un pelado nomás, dos andábamos con el japonés. Y decía el japonés, de estos quiero a ver cuáles otros son.
Hablaba no, en español el japonés.
Que quería hombres de esos, pues, jóvenes nuevos, oiga, pues. No sé.
¿Cuántos años tenía usted?
Pues no le digo 17. Fue cuando me contraté la primera vez con la cartilla. Así está.
Oiga, ¿y cómo se divertían? ¿Qué hacían?
Nada. Unos iban a emborracharse el día sábado y nosotros no. Nosotros íbamos a ganar dinero para atrás y para México. Eso tuve yo como en 6 veces que fui contratado a Estados Unidos. Unos llegaban pedotes, borrachotes, y yo, que yo soy hombre. Pues yo no soy hombre, pero... Yo vine a llevar dinero, no vine a dejárselo ahí en las cantinas.
¿Y eran muchos los que le entraban?
Pues de cada 100, más del 50%. De cada 100 hombres.
¿Y dónde ahorraba usted? ¿Dónde guardaba sus centavitos?
En la bolsa lo navegaba. Y luego ya al mes... Mandaba yo el dinero a mi mamá,
cada
ni casado ni nada, cada mes.
Muy bien. ¿Qué hizo cuando se le acabó el contrato ahí, don?
Pues ya, vámonos. Ah, como me habían operado, me puse otra vez malo. Entonces me dijo el japonés, a ver si te arreglo para que estés en el campo con los cocineros. No, dije, a mí no me conviene estar allí nomás que comiendo y durmiendo y sin ganar lana. No. Le dije, me faltaban para los 3 meses, ¿qué? 8 días. Mi pase para México. Pum.
¿De ahí el patrón los llevaba? ¿A dónde los
llevaba? A la oficina de los autobuses. De los de la perra flaca. Y ese nos llevaba a Los Ángeles y luego de Los Ángeles al Paso, allí a Mexicali, al Valle Imperial, porque unos entrábamos y otros salían. Unos entrábamos y otros salían.
Era un caminar de
gente. Era un caminar de gente.
¿Y qué hizo usted cuando salió?
No. Pues salí y saqué el boleto en Mexicali, hasta Durango, hasta aquí, y aquí me fui para Santiago, para Pasquear o a Tepehuane, y de Tepehuane.
¿Se acuerda cómo estaba el dólar en aquellos años cuando usted salió?
El primero que cambié yo, los primeros dólares, estaban a 12.50. Que ya andan cerca otra vez.
¿Rendían los dolaritos?
¿Era cuando rendían? Pues sí. ¿Ahora qué? Pues un dólar anda en 11 pesos por allá. Pero antes me acuerdo yo que cambié 3.750 dólares. Aparte de lo que había mandado para la casa.
¿Sí? ¿Le fue usted bien?
Bien. Y luego, pues sí, teníamos mucha, hacíamos rifas, hacíamos cosas.
¿Qué hacían? Cuénteme.
Rifábamos chamarras, pantalones, camisas, el nomás le sacábamos de sacarle algo, ¿me entiendes? Eso.
Para sacar más.
Más dinero. Y luego, pues había muchas cosas que hacer. Muchos no hacían nada porque les pagaban en lugar a un señor, se llama José Gamboa. Yo lo hice comprar un rancho porque le manoteaba el cheque y le daba $10. Con esos $10 se ponía pedo hasta la madre. Entonces ya el lunes me decía, cuñado, préstame $5 para mi pasaje y irme a trabajar. Aquí están, eran 15. Entonces yo estaba juntándole la raya al mes. Mira, tanto rayaste, aquí están, pero no te los voy a dar, se los mandaba a la esposa. Y la esposa los daba. Cuando vine no hallaba a la mujer dónde ponerme, me conoció. Dice, por usted tenemos este rancho.
Mire.
Ranchito barato. Claro, barato, pero no.
Pero si no hubiera sido por usted.
No, viejo borracho. No, no. Yo he sido, a mí los borrachos me han dado mucho dinero. Donde yo vivía ahí, mucho dinero. Pero yo soy enemigo de los borrachos. Porque los borrachos se entienden de sus familias, de su mujer, de todo. Un borracho, no, no. ¿Pues qué?
Pues sí.
Pues sí.
No sirve para
nada. No sirve para nada, compa. ¿Para qué?
¿Cuándo se volvió a contratar, don José?
A ver, el 55. El mismo 55 en septiembre, aquí en Durango, para entrar por el paso a la Mesa Texas.
También hubo exámenes.
Sí.
¿Dónde fue la contratación? ¿Aquí en Durango?
En Durango nos mandaron a Chihuahua y de Chihuahua nos fuimos al paso.
¿Fueron igual los exámenes?
Igual, igual. Lo que no me gustaba es que le agarraran a uno y hasta a uno, hasta sangre le salía. A veces no llevaba uno una enfermedad. Ahora, los que llevaban almorrana allá afuera, pues iban todos, los mandaban a bañarse.
Ajá.
Pues, ¿eh? Porque ya iba el granero por fuera. Y los que no, pues les valía madre. Eso sí es duro, cuate. Eso sí. Eso sí. Dijo la viejita, oye, pues ya qué, pero mija. Ese compa nos pone mucho cuidado. Ese compa. Bueno, a ver qué más.
¿Polvo también? ¿Eh? ¿Polvo también les echaba?
Sí, pues para la laica, decía el negro. Entramos por ahí, luego entramos por qué. Sí, por el paso, entré yo dos veces.
¿A dónde lo mandaron?
A la Mesa Texas.
¿A Mesa Texas? ¿Ahí qué
hizo? Al pule, al algodón, al pule.
Cuénteme cómo es ese jale.
El pule era cortar el algodón con tu y bola. Pero muchos la regábamos, le dábamos el sobón a la mata y va para adentro 800 y 1000 libras, la pura feria. Matamos en el jale, pero la pura feria.
¿A cómo les pagaban ahí?
Allí sí sacábamos nosotros diarios hasta $12, $13, nos salía a más de peso la hora, nos salía.
Vamos a hacer una pausa.
A ver cómo andamos.
Continuamos con la entrevista con el señor José Ignacio. Me contaba del trabajo del pule.
Ese trabajo del pule, piscábamos algodón con tu y bola y a veces matas también van para dentro de la saca para que pudiera rendir la lana, pues, que saliera.
¿Cómo era el...?
La mata de algodón y ahí le sobábamos desde abajo hasta la punta y va para adentro.
¿Usaban guantes?
Nada, puro tirón, las manos despedazadas aquí con tu y dedos. No, ya estaba pesada la cosa.
¿Y el costal?
Él saca de larga, como de aquí a aquella pared.
Ajá.
¿Larga la sacas de qué?
Como unos 3 metros.
De 3 a 4 metros la saca.
¿Y ahí le echaban? ¿A cómo me dice que les pagaban?
Como a... Pues sí, ganábamos 13 y hasta $16 diarios. Pues sí, ya ganábamos bien, porque allá pues compra uno la comida con... Pues en una marqueta, allá se gasta un peso como aquí en México otro. Ajá. Es la misma. Nomás que aquí rinde mucho el dólar, aquí en México. Pero allá, pues, un peso es un peso. Y aquí un peso es un peso.
Ahí ya me dice que fue en el 55,
¿verdad? En septiembre.
¿Ya tenía 22 años?
No.
¿Cuántos tenía?
No. El 55 tenía... ¿Sí? ¿Sí? Nada. A ver, no. Andaba en 18. 18 porque me vine y el siguiente año presté servicio.
¿Cuánto tiempo le dieron su contrato ahí?
En la
segunda vez, cuando estaba ahí.
3 meses. 90 días. Eran de 90 días los contratos.
No daban más.
No. Luego, si queríamos renovar los de Texas, de Arkansas, si queríamos renovar, nos daban otros 90 días a Arkansas, a otros lugares donde queríamos renovar. Si hasta eso nos habían propuestas. Pero yo estuve contratado en Arciolas, Arkansas, en Arkansas, Arciolas. Y luego la última contratación estuve en Pecos, en La Mesa, Texas, en California. Y luego estuve en la última contratación, cuando se cerraron las... Estaba en Michigan. Fue de donde me traje yo ya... Me traje la MIC. Así le nombramos a esa tarjetita. Con la fotografía puesta, es que no era pegada. Ese retrato va retratado como hay. Ahí no hay que arrancarlo y poner otra, no. Ese viene...
Ya viene impreso.
No como este, mire. No. Ajá. Ese está en el cartón, en el papel. ¿No?
Oiga, don José, cuénteme, ¿cuántas veces se contrató usted?
6 veces.
6 veces. De ahí vamos a regresarnos al trabajo del algodón. ¿Ahí también tenían cocinero?
No. Nomás en California tuvimos, los demás en ninguna parte tuvimos cocinero.
¿Y cómo le hacían?
No, nos tenían estufas de esas parrillitas en las paredes. Allí mismo, a un lado, por ejemplo, aquí están las camas para allá y ahí teníamos las estufas para hacer comida. Nosotros le hacíamos de cocinero, de todo eso le hacíamos nosotros. Nosotros lavábamos la ropa, cocineros, tendíamos las camas y todo eso. Y pues era trabajo, ¿cómo le quiero decir? Trabajo campesino, esos son trabajos. No son trabajos de oficina, de nada. Por eso los güeros nomás nos ponían cuidado, los mayordomos y todos esos, pelaban los ojos, porque nosotros íbamos a ganar dinero, nos valía madre. Y luego había unos muy averiguistos en el trabajo, te vas a llevar la hija del patrón y andas matado en el jale, jalando la gente. No, pero ¿cómo? Si es que andábamos trabajando. Yo en... ¿Dónde? ¿En qué parte? A ver, ahorita me acuerdo. Estuve contratado y se fue en noviembre, se fue a cacería el patrón, entonces nos quedamos solos. Habíamos 45 hombres ahí en ese campo. Y se nos acabó el lunch y la comida, pues. Y agarré una camioneta Chevrolet 3 toneladas que estaba allí. Y le dije, el que no tenga miedo a morirse, que se suba. Vámonos a traer lunch. Y fuimos a la marqueta de una hermana del americano, del patrón. Y no llevaba agua. La camioneta llegó calentando. Ah, cerquita. Le echamos agua y compramos el mandado. Después los demás querían que lo llevara. No, yo les dije que el que no tuviera miedo a morirse, que se subiera. Pero ¿por qué nos dijiste eso? Porque no sabía manejar. Le dije, pues, ya tiro por nada. Pues sí, porque así es.
Había
que comentarle. Los poquitos que no tuvieron miedo a morirse se subieron y me...
¿Y comieron?
No, pues tuve que llevarlo en la noche otra vez. Y de allí para el Real. Pegaba yo, sí, rapidito. Así. Prendía la trailer y me llevaba la gente al trabajo. Parqueaba yo mi gente, allí le echaban el algodón a la trailer y ya iba la muchacha y esa la puse de pesadora a la hija del patrón. Y con su respeto a los muchachos. Esta muchachita, le dije, está muy joven, muy nueva. Salía de la escuela y iba a dar ahí en su carro. Me quería a mí la vieja y la hija. No tenía el mal de esa hija. Pues, pues de ver que era aventado, pues, para el negocio. En la tarde echaba la camioneta a jalar y ya llegaba ella a la casa y dejaba el carro y agarraba la camioneta y nos íbamos a entregar el algodón.
¿Eso dónde fue?
Fue en Texas. Pero no me acuerdo del rancho, ¿cómo se llamaba?
¿Se acuerda cómo se llamaba el patrón?
No, no.
¿Eran güeros ellos?
Güeros, gringos. Y la muchacha casi no sabía español, pero lo poquito le decía yo que le apuntaba con el dedo esto, así y esto. Y ella entendía que era lo que le decía yo.
Entonces usted era como el mayordomo ahí.
Pues andaba haciendo la de mayordomo sin ser. Hasta que ya vino el patrón de cacería, trajo un venado y nos convidó carne, el viejo. No hallaba dónde ponerme porque el trabajo no se paró. Y yo
Tengo uno para platicar
conmigo,
¿verdad?
Sí, pues ya llevamos dos hojas.
A ver, don José. O sea que quedó muy agradecido el patrón.
Quería que me quedara, que cómo le hacía él para que me quedara yo a trabajar con él como, pues como mayordomo, después de que contratara más gente en otro año, que bueno, que viviera una casita que tenía allí, me llevó y que cómo. No, le dije, yo soy mexicano y yo voy para México.
¿No le llamaba usted
la
atención?
No.
¿Qué es lo que no le gustaba?
Es que yo trabajé mucho en Estados Unidos y fui muy matado en el trabajo y yo vi que estaba dominado en el trabajo. Entonces dije, no trae caso seguir trabajando aquí los días de mi vida aquí como trabajan estos hombres. No, ya en eso se acabaron las contrataciones y se acabó todo. En la última estaba el Michigan Nacho, José Ignacio, entre 45 hombres. Andábamos en el pepino, piscando pepino. Trabajé una semana piscando pepino y de allí me sacó el mayordomo al empaque a seleccionar pepino porque me vio que era chiva para el negocio. Entonces ahí estaba seleccionando yo y me decían, no seas barbero, me decían los otros, te vas a llevar la hija del patrón y que hasta la vieja le vas a quitar, me decían. A mí me valía madre, yo ganando lana, pues, pues a eso va uno, Estados Unidos.
Era pepino como el que conocemos aquí.
Sí, es del mismo, barricas de madre de pepino y luego andábamos delante dos. Y luego decían que andábamos jalando los otros. No. Cada quien trabaja como puede. Venimos a trabajar por contrato, ¿qué? Ahí llévense de huevones.
¿Cuánto le pagaban ahí?
Según lo que hacíamos. Era como era contrato. y luego vieron que nosotros jalábamos y el cuñado mío, andaba un cuñado conmigo, dijo, oye, ¿cómo está la chamba ahí donde está? Le dije, está así nomás, no, vale más que no deje daño. Porque ahí nomás te apuras, no, dije, ya me anda con la raza, porque los ando jalando, no les hagas caso. Tú saca la pura lana y vale madre.
Oiga, don José, ¿y cómo los trataban los americanos a ustedes?
Muy bien, muy bien. Yo no tengo que decir que nos trataran mal, no señor. Todas las garantías de los americanos, el que se enfermara, a llevarlo y... No, muy bien, muy bien, no.
¿Nunca le quedaron a deber?
Nada. Todos nos pagaron.
El único detalle fue ese de la huelga de la comida.
Ese fue toditito el problema que hubo en las veces que fui yo a Estados Unidos. No, muy bien. Estados Unidos, por eso quieren pelear con Irak, porque quieren ser los poderosos de todo el mundo, pero están equivocados. Ahora nosotros no les debemos para que nos vayan a meter en su problema de ellos. El día de hoy, en la tarde sabemos en las noticias a ver qué pasó. El día de hoy, ¿cómo ve? Esta mañana estaban diciendo algo en las noticias, pero hay quien sabe. Y por eso es la razón que andamos aquí en esta oficina, porque ese dinero que queremos recabar nosotros es de trabajo en nosotros, no es de trabajo de otras personas, no, trabajo en nosotros que nos quitaron en el Shop Secure, es de nosotros.
Claro. Muy bien. Cuénteme, don José, ¿en qué se divertían ustedes? ¿Salían al pueblo?
Cada 8 días íbamos al pueblo a traer la comida, el mandado, a las marquetas, porque allá no les dicen tienda, marqueta. A las marquetas. Y unos compraban litros de vinos, otros cajas de cerveza. Si nos emborrachaban en el pueblo, se emborrachaban en el campo. Y las personas que no... Yo no, nunca fui tomador, pero nos molestaban los borrachos. Por eso le digo que yo soy enemigo de los borrachos, y a mí los borrachos me dieron muchos billetes.
¿Por qué le dieron billetes?
Porque donde vivía yo les vendía cerveza de a madre. Hay que hablar las cosas como son.
Oiga, ¿y iban a algún baile?
Sí, una vez.
Muchachas.
A ver, no, déjele, platico en Arkansas. Me sucedió un caso. Fuimos a traer el mandado. Y se fue la camioneta y me dejó. Pero yo había subido con los compañeros mi mandado junto con ellos a la camioneta. Entonces iba a comprar yo qué, un reloj. Un reloj iba a comprar. Entonces me embromé en la tienda y se fue y iba por la banqueta cuando oí una musiquita para adentro. Un buggy, el buggy. Abrí la perchana y me metí para adentro. Un bailazo de negros ahí, puros negros, compa. Negritas, y luego me dice una, me tiró un agarrón al brazo. Véngase para acá y vamos. Y me arranco, pues estaba joven, nuevo, ahí ando comiendo, baile. Se acabó la pieza y luego me decía que me fuera para allá con ella, chinqueches, a sentarse, chinqueches. Me decía, nomás pelé los ojos, dije, ni madre, aquí no ando bien, yo me salí, me fui. Y ya andaba, fíjese lo que son las cosas, ya andaba la patrona en la calle, en el carro buscándome, ya me vio. Pues le dio vuelta y luego, que me pitaba, volteaba. No, por la patrona. Ya me subí con ella. Ajá. ¿Qué pasó? Me dijo, ¿dónde? No, le dije, andaba comprando un reloj. Y me dejó la camioneta y ella entendió lo que le dije. Nos fuimos para acá. Ya llegó el viejo, pues, hámelo ahí. No. cerquita de la cantina de los negros. Ahí andaba cerquita. Pero unas negritas cosas chulas, plateadonas, de buenas para el baile. Dudo yo que hay otras viejas tan buenas para bailar como esa.
¿Cómo era el trato entre los negros y los mexicanos?
No. Ahí sí que nunca nos pusimos de acuerdo. Una vez fuimos, bueno, no se vale decir ay porque se escucha.
Díganme.
Fuimos de Texas al estado de Colorado a los 2 meses de estar allá, pues a buscar una mujer. Y nos metimos a un lugar, fue donde conocí yo unas güeritas prestando servicio. Y ya nos andaba con un negro con una navajota así de esas blancas de que se esconden y salen. Ya nos andaba, nomás que éramos 8 los que andábamos. Nos valió madre, ahorita uno de ellos le dio una patada, le quitó la navaja y decía, lo matamos a este güey, ahí en un oscuro, no, déjalo. Le dio otras patadas y lo corrimos, entonces corrimos y nos subimos en el camión. El camión lo llevábamos de contrabando. Nos pesaron con tu camión. En la peso, oiga. Ay, caramba. Me acuerdo yo, ¿no? Usted sabe que la juventud es juventud. Y debe de andar uno, pues a la chiva, listo, para no fracasar.
¿Alguna vez sintió usted un acto de racismo?
No. Muy bien todo, muy bien, muy bien.
¿Compraban los braseros en ropita?
Ropita.
¿Siente usted que hayan ayudado a la economía de Estados
Unidos? Sí, traíamos unas petacotas cuando estuve yo la primera vez en California, traigo la petaca racita de ropa. Y cuando llegué le llevé cortes a mi mamá para que les hiciera a los muchachos, a todos. Lo que sí le quiero decir, que fíjese, lo que cada quien piensa a su favor o a su contra, como en la vida. Yo pensaba en mis hermanos, mi mamá. Pensaba yo en la familia, yo les llevaba cortes de ropa. Ya cuando yo me casé, a mi familia, a mi mujer, a mis cuñadas, a mi suegra. Cuando me iba bien en los Estados Unidos, porque no creía que todo el tiempo nos iba bien.
No, ¿verdad?
No. Pero sí les hicimos un trabajazo a los güeros. Ellos peleando y nosotros peleando con el algodón. En el desaige, ya.
¿Cómo es el desaige?
El desaige del algodón, hay que dejar una matita sola. Sola. Y luego el betabel, en el betabel trabajé una semana al ancho del azadón. Con cabito corto así.
¿De qué
al ancho? Es de este ancho.
De unos
20 centímetros. Al ancho. Y empinado todo el día para irse a sentar uno a las tazas. Casi se le salían gritos, compa. Porque no podía uno agachar. A los 3 días de andar trabajando, no, hombre.
Es muy duro.
Yo si platico, no acabo nunca de las jodas. Pero sí.
Y trabajar. El sol era. ¿Eh? Pesado el sol.
Sí, pero ¿cómo le quiero decir? Trabajábamos matados, pero ganábamos dinero. Eso es. Estuve en Colto, en la pizca del Durazno. En muchas partes estuve yo trabajando en Estados Unidos.
¿Cuál fue el trabajo que más le gustó de los que hizo?
En Estados Unidos el trabajo que me gustó a mí más, de todo el trabajo, fue en la pizca de Durazno, en la pizca de manzana y la pizca de fresa. Esas tres cosas me gustó a mí mucho.
¿El durazno y la manzana dónde trabajó?
La manzana en San José. Allí pegaba a los Guasumil. Uh-huh. Eso nos íbamos a trabajar, ponga cuidado. El día domingo, con pasaporte de trabajo nosotros allí, ese que traíamos ese pasaporte, nos íbamos a trabajar y trabajábamos. Esta para traer lana, pues. Rejas de amadre, de manzana. Y luego en el durazno también, en corto, acá abajo. No, rejas de amadre.
Le pagaban bien, tiempo extra.
Con las uñas bien recortaditas para no malearlo. Y el durazno, porque iba en un papel el durazno amarillo, el blanco, y no, una chulada de trabajo. Las rejas de amadre, 25, 30, 40 rejas.
¿Y esa cómo se las pagaban?
Nos pagaban muy bien, muy bien, oiga, muy bien. Pero nomás una semana.
Nada más una semana. Y los puros domingos.
Y los domingos, eso era en San José cuando la manzana.
¿Porque entre semana trabajaba en otro lado?
Pues sí, donde tiene uno el contrato.
Ese era por abajo
del lado. Sí, por abajo del lado. No, pues es que nosotros hubimos, de aquí del estado de Durango hubimos gente muy matada para el trabajo. Yo reconocí a algunos hombres jóvenes como yo, pegaditos aquí de la Joya Durango, aquí de los cerros, de algunos lugares, pegaditos de sale. Y órale, vámonos.
Oiga, don José, ¿cuántas gentes trabajaban ahí en ese rancho?
¿En el de Guajumbil?
Sí.
Pues no le hubo 750.
¿Y en los del durazno y la manzana?
No, allí nomás 4 o 5 hombres. No creo que nadie más iba. Ajá. Allí en San José, en la manzana, nadie más iba. Entonces, fue un día un dueño del negocio, fue, le dijo allá al patrón que si no nos dejaba ir a trabajar. ¿Sí? ¿Cómo no? Dije, al cabo ellos identifican con su pasaporte aquí en California, con su mica que traen, que son trabajadores de tal parte, pero aquí está pegado, Guasumbil y San José está pegado. Es el mismo valle, Santa Clara, San Bernardino, todo es el mismo valle.
¿Y ahí también le pagaban efectivo?
Sí, ahí acabando de trabajar en la tarde tanto, vámonos. Échale.
La bolsa.
Pobre. Sí, cuando ocupábamos una mujer, pues la ocupábamos. Japonesa no vi yo ni una que anduviera en el... Y tanta vez que fui, ni una andaba en el negocio, ¿sí?
Pura
gabacha, la mexicana, pues no la vi. Negras, filipinas, italianas.
Don José, ¿en alguna ocasión le tocó que lo parara la migración, les pidiera sus documentos?
Hola.
¿Cómo era la migra en aquellos años?
Hola. Oh, le voy a decir que yo ni la conocí, porque por los contratados entraban, llegaban y parqueaban el bar, y allí se bajaba uno, y más no sé si el que nos estaba pidiendo el pasaporte era de migración o no era, porque ahí nos metían a los corralones, y por lista, allí por nombre, fulano de tal, fulano, mangano, 40 hombres o 100 o los que... Ese día de los 750, se me hizo a mí muy grande lo que estaban anunciando ahí, pero por el nombre, vas para adentro y hágase para acá y va para allá y va para allá. No, y ahí no. Atacaron los autobuses hasta el Campo Nuevo.
Y después cuando usted volvía y regresaba, ¿le decían a dónde quería ir o lo mandaban nada más?
No, allí mandaban, no. Por ejemplo, cuando nos renovábamos contrato en El Paso Hidalgo o en Piedras Negras o en El Paso Texas, o cuando renovábamos contrato, decían hay contratos al que quiera renovar Arkansas, ¿sí?
Ajá.
Órale, yo me... Hay renovación de contratos a la Mesa Texas, a Pecos, órale, vamos.
Continuamos con la entrevista con el señor José Ignacio Astorga.
De...
Cuénteme de...
De Monterrey.
De Monterrey, don.
Nos contratamos de aquí, aquí en Durango, y nos mandaron a Monterrey.
¿Cómo entonces, era el lugar donde llegaron?
Un destrocadero para la estación, un allá de Atiro. ¿Sí?
O sea, ¿En qué se fueron de aquí a
Monterrey? Ya en autobuses.
¿De pasajeros?
Sí.
Con asiento y todo.
Sí, todo. Íbamos aseados, no íbamos mugrosos, pues.
Ajá.
Entonces llegamos a Monterrey y metió el que llevaba el primer autobús, ¿no? Metió la lista de los aspirantes a braceros.
Ajá.
Él metió la lista y ahí nos estuvimos hasta que escuchamos cada quien su nombre.
¿Cuánto tiempo se estuvieron?
12 días, 2 semanas, 2 semanas.
¿Y a qué horas iban?
Entraba a las listas a las 9 y salían a las 5 de la tarde, a las 3, a según.
Entonces de 9 a 5 ustedes ahí estaban ahí afuera.
Y era un lugar que no he visto yo en mi vida, un lugar tan cochino como ese. Estaba usted sentado en una piedrita así, uh-huh, y se fijaba en el piso y allí se veían los piojos. Toitita la gente piojosa, estábamos piojosos. Entonces nosotros para poder vivir agarramos clientela en un restaurancito con una muchacha que si todavía vive, Dios le dé salud, porque esas mujeres hay pocas. Hacíamos el aseo, regábamos y barríamos y hacíamos el aseo y nos daba un plato de gallina deshuesada. La gallina deshuesada era un plato de frijoles de olla y dos tortillas. Eso era todo. Los que traban dinero pues comían carne y eso.
Pero ustedes...
Sí, estábamos jodidos. Entonces de ahí a los 12 días nos hablaron al Paso Hidalgo, nos mandaron al Paso Hidalgo.
¿Y dónde dormía?
Ella nos prestaba un petate ahí. En el Paso Hidalgo ya llegaron los camiones ahí con la gente. Y ahí nos bajaron y luego nos formaron y pusimos los maletines. Llevamos ya maletines con ropa. Y ahí nos fumigó un negro para el piojo. Y de ahí ya nos bajaron al baño a bañarnos. Y de ahí ya estábamos listos a ver a dónde nos iban a mandar. Nos mandaron todo ya listo. Pasaporte, la mica. Ahí agarré yo la mica de trabajo esa. Y me tocó a Michigan. A 45 nos tocaron a Michigan. En las últimas contrataciones.
¿Dónde dice que cruzó la frontera?
En el Paso Hidalgo.
¿Eso dónde es?
De Monterrey es la última frontera para abajo. De Reynosa, sí, en Tamaulipas, el Paso Hidalgo, Tamaulipas.
¿En qué se fueron de ahí, de Monterrey?
En un autobús, en autobuses nos fuimos.
¿Ya por parte de la...?
De ahí, ya de la compañía, de ahí para adelante ya va uno. Pues desde aquí de Durango ya va con gastos de ellos.
Ya eran gastos
para ellos. Y ahí nos contrataron para Michigan 2 días y 2 noches en el bar, con relevo de 8 mujeres, donde nos daban comida, estaba esperándonos una camioneta con lonche, un lonche para cada quien, un tambo para echar la basura, y baños para si alguno quería ir a alguna taza, alguna, en los desiertos.
En el camino.
En el camino. Había muy buenas atenciones, compa, para los braceros. Con eso le digo todo, porque yo fui varias veces y me la supe de todas. porque no fui broncoso ni nada más de pelado de trabajo, porque así es.
¿Qué les daban de comer en el camino?
Oiga, lonches, aquí pues son lonches, así les dicen ellos en Estados Unidos, un lonche de carne o de algo con su mayonesa, todas sus cosas, lo que es un lunch, lunches de esos que hacen de pan.
No se quedaban con
y luego con su jugo, su manzana o su naranja. No, cae la boca. Y 2 días, 2 noches, y luego ya donde nos llegaban a pueblo, ahí todos, no nos desertamos, ¿para qué? Es que nos llegaban a pueblo y ahí estaba el baño y ya estaban los hombres ahí, cada quien su lonche. Ahí uno que iba a agarrar dos, no, a cada quien le daban su lonche y equipado.
¿Y quién se los daba? Había...
Un mexicano, alguna persona.
¿No eran policías?
No, nada. Entraba usted al baño muy aseado, todo entraba y hacía el baño, si llevaba ganas, ¿qué ganas iba a llevar? Los pies hinchados, pues con 2 días y 2 noches, aquí así, así.
Estaban reducidos.
Sí, ¿no? Reducidos.
Ya lo que querían era
bajar. Ay, ya.
¿Y a dónde llegaron?
A Michigan, dos días. A un rancho.
¿O algo?
No, a un rancho. No, nos dejaron en la orilla del pueblo y allí vinieron los rancheros y nos levantaron al rancho. 45 hombres se llevó ese en 2 o 3 viajes se echó.
45, todos los que iban en el autobús se fueron con él.
Pero ahí lo bajaban a uno ya.
¿En qué trabajaron en ese rancho?
En el pepino, éramos. De allí me fui, iba a trabajar a la empacadora. Nomás una, ahí poquito me tuvieron y de allí
primero
ya.
Primero en Piscando.
¿Eh?
Primero lo.
Lo calan a uno piscando a ver si la, de veras la es huesa.
Ajá. ¿Y cómo es ese, cómo es la pizca del pepino?
Da la mata ya como la de las calabazas, ya. Uh-huh.
Chaparrita.
Sí, no. A tiro. De ahí la calienta, a veces hasta víboras ahí. Pero primero le hace uno al ruido a ver si no chilla y arranca con barricas de la llena y va la bajía en el costal, la llena y va la bajía en costales.
Cada la costalera. Tenía su costal.
Sí, ya está. Pasa un camión. Ajá. Tirando los costales en los surcos. Y ya en la otra surquería del otro lado ya entra. Entra el otro cargando. Y a unos les toca cargando y a otros, pues sí, aquellos más flojos, como les dije, ahí ustedes vienen a flojear, cargar, le digo, no, hay que ganar dinero, pues si venimos a... No, me decían, como tú eres matadillo para el jale, te vale más.
Y luego de ahí lo pasaron
a la empacadora, sí. A seleccionar, ajá. Va por banda. La banda, el pepino en la banda.
Ajá.
Y el que está dañado lo quita uno. Ese no tiene exportación, está dañado. Está muy amarillo, está podrido, tiene. Porque el que anda piscando al contrato le vale madre, echa de todo. Para que se llene pronto la barrica. Entonces va la banda trabajando y el que va malo lo quita uno. Porque hay que llenar rejas.
Llenan rejas. ¿Cuánta gente trabajaba en esa fábrica?
Ahí trabajaban 12. 12 gente.
¿Y eran mexicanos?
No. Nomás yo había de mexicano, compa.
Usted era el único mexicano.
Los demás puro americano. Ajá. Un negro, mala chiva. El negro, los negros son malas chivas, compa.
Sí. ¿Tuvo algún detalle ahí?
No, otro. Se hicieron de palabra ahí los, y el negro. Y no. Pues fíjese que hay veces que le platico yo porque mi historia fue larga. Desde la primera vez hasta la última, hasta Camarón. muchos no se acuerdan de qué hacían ni qué, cómo andaban ni nada. Y yo sí, la mentalidad está concentrada en los trabajos, en el sufrimiento, donde había sufrimiento y donde no había.
¿Cuánto tiempo trabajó ahí en la fábrica?
Trabajamos ahí, cumplimos el contrato de 90 días.
¿Pagaban bien?
Sí.
¿Cuánto le pagaban?
Pues allí estaba ganando yo lo que ganaba más el trabajador que trabajaba en el field, así le dicen ellos, el field. Yo ganaba por el que ganaba más, pero pues a veces ese diario ganaba 12, 13 pesos, así es de que yo ganaba por el que ganaba más.
¿En qué época se cosecha el pepino? ¿En qué meses?
Fue a septiembre, o sí, octubre, de septiembre para adelante, octubre.
Hacía frío ya.
Ya quiere esta mujer que la atienda. ¿Y él?
Ahorita ya vamos a...
¿A salir?
A terminar.
¿Sí? Bueno.
Ese fue su último contrato.
Ese. De ahí tengo la mica.
Ajá.
Que sabe dónde andará.
Don José, cuénteme cómo fue su vida después de haber sido bracero, ya cuando se regresa a México. ¿A qué se dedica?
A ver, con el dinero que me quedó a mí de que traje de Estados Unidos, me puse a trabajar, a comprar ganado y bestia. Trabajé 9 años en la compra y venta de ganado y en la compra y venta de bestia. Y hice crecer mi fortuna en los 9 años. De ahí me dediqué al comercio.
¿Con qué comerciaba, don?
Abarrote. Puro abarrote.
¿En dónde?
En el Ojito de Camellones, Canela, Durango. Porque me fui de Palomas a vivir al Ojito.
Ajá.
Ya casado el viejo.
¿En qué año se casó usted?
Yo me casé en 1956.
¿Cómo se llama su esposa?
Bueno, tenía dos. Con la que me casé se llama todavía vive. Pero con la que vivo se llama María Jaque Velázquez. Es la que está en todos los papeles ya.
Se
tenemos 43 años, no, ahorita la tengo hasta enferma. 43 años tenemos viviendo juntos. 7 palas de oro. Y ahí lo veo.
¿Cuántos hijos tuvieron?
5.
5.
3 hombres y 2 mujeres. Qué vivo todo.
Qué bueno. Don José, ¿alguna vez sintió ganas de regresar a trabajar en Estados Unidos?
No, ya no. Yo llené de trabajar en Estados Unidos, llené. Porque fui muy matado en el trabajo allá.
Ajá. ¿Y le iba bien aquí?
Así es. Con lo que hice de allá, ya salí bien aquí. Ya me puse a trabajar y estoy trabajando para vivir.
¿Ahorita en qué trabajo?
También en el comercio, tengo un comercito.
¿Ya vive aquí en la ciudad de Durango?
Sí, en la colonia José Revuelta, ahí está en la voz.
Don José, me gustaría que me dijera, ya para finalizar, ¿qué significado tiene para usted la palabra bracero?
Hombre trabajador, agricultor campesino. Esa es la palabra de bracero.
Muy bien. ¿Cómo se siente usted de que alguien lo llame bracero?
Bien, porque yo fui de los que atendí ese negocio, así que me siento complacido en mi vida, que me decían, ese es bracero, a toda madre, porque sabía que era pelado de lana.
Así. ¿Le da orgullo
a usted? Orgullo, me siento orgulloso yo.
Bueno. en términos generales, podemos decir que lo que usted vivió allá fue muy positivo.
Sí. Y en lo que trabajé fue positivo todo.
¿Y a usted le falta mucho?
No, ya.
El haber sido bracero cambió su vida de alguna manera.
Sí. Porque fuimos muchos braceros, pero unos no supieron aprovechar. No le digo que con el dinero que estuve ahorrando, trabajé 9 años. Y de ahí empezó mi capital para arriba y para arriba y para arriba. Gracias a Dios que supe hacerme de Monterrey codito. Ese es el codo.
Don José, pues quiero darle las gracias por haber platicado con nosotros, por compartir con nosotros parte de su vida, de sus experiencias.
El gusto es para mí, porque me siento yo muy complacido de ver que así fue mi historia, desde joven nuevo de 17 años hasta la presente, de 69 años. De 17 a 69, ¿cómo ve?
Muy bien. Pues muchas gracias.
Ah, pero hay que quitar esto. Espere.
Muchas gracias. Con esto vamos a dar por terminada la entrevista.
Ándele pues. Que Dios lo ayude y a mí que no me olvide.
Exactamente.